Bueno, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos. La Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, Plan Ceibal y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lanzan tres nuevos programas académicos en Machine Learning, Fabricación Digital e Innovación Abierta y Supply Chain Management, con el soporte de instituciones relevantes a nivel mundial. El programa Uruguay Global fue creado en 2018 mediante un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y llevado adelante por UTEC, Plan Ceibal y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con el fin de promover la inserción internacional de Uruguay a través del incremento de inversiones y exportaciones, específicamente en el sector de servicios, bienes intensivos en conocimiento. En 2019, UTEC celebró el primer acuerdo con el Massachusetts Institute of Technology, MIT, para dar soporte académico a la primera maestría en Data Science en Uruguay, que se dicta en un formato híbrido y va por su tercera edición, con más de 120 estudiantes, más de 35% mujeres, en 10 países. La alianza con el MIT conecta a los estudiantes con profesores mundialmente reconocidos y académicos de vanguardia y se extiende a nuevas ofertas académicas debido al prestigio de la universidad y a los resultados obtenidos tanto en Uruguay como en el mundo. Saludamos al secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado, al ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, al representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, doctor Matías Bentersky, al consejero de la Universidad Tecnológica, doctor Rodolfo Silveira, la gerente de Educación de Plan Ceibal, magíster Irene González, la gerente de Innovación y Emprendimiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, licenciada Jimena Camaño, y a la magíster Mariana Heisinger, directora de Uruguay Global. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Plan Ceibal, de ANI y DUTEC, y a todas y todos quienes nos están acompañando en esta mañana vía online por la transmisión de YouTube. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado.
Buenos días para todos, señor representante del BID, señor ministro de Educación y Cultura, señores representantes de la UTEC, de ANI, del Plan Ceibal. La verdad que cuando me invitaron a estar en la apertura de este nuevo lanzamiento, de estos nuevos cursos, de esta nueva etapa, de esta nueva fase de Uruguay Global, para mí fue un gusto, en nombre de la Presidencia, venir a, sobre todo, a dar con un gesto simbólico, a dar el apoyo a un emprendimiento que no empezó en este gobierno, que tiene mucho que ver con algo que para nosotros, seguramente Pablo lo dirá con mayor precisión que yo, tiene que ver con las miradas a largo plazo, con las luces largas y con políticas de Estado, sobre todo en los temas en los cuales tenemos que ver más allá de lo que estamos viendo hoy. Por eso, no solo instrumentos como la UTEC, que mucho acompañamos y valoramos, recorrimos y conocemos, y que ha tenido un desarrollo realmente importante. Me acuerdo, en mi época de legislador, cada presupuesto, el tema de la UTEC era gran parte de una discusión positiva de cómo ver que año a año se desarrollaba con mucho sentido de innovación y pragmatismo, acompasando la realidad y la demanda de conocimiento y de tecnologías que estaba necesitando el Uruguay hoy y que podía necesitar mañana. Acá hay algunos gente con la cual nos veíamos habitualmente en el Parlamento, en las comisiones de presupuesto, discutiendo el presupuesto de la UTEC. Pero ahora con la interacción de la ANI, con la interacción del Plan Ceibal y con, además, con un aporte quizá no tradicional, pero muy importante del BID, que yo quiero resaltar, que ya tiene, creo que más de 2 años este proyecto, que el BID tuvo un crédito en ese sentido, una línea que permitió financiar gran parte de estos proyectos, y que tiene que ver con acercar al futuro a hoy, al presente, empezar hoy a ver el mañana. Si estuviéramos hablando de energía, estaríamos hablando de Smart Grids. Esto es un Smart Grid educativo, que es una interrelación a distancia donde el Uruguay, los uruguayos son protagonistas, los centros docentes son protagonistas y los estudiantes son protagonistas, con oportunidades en las mejores universidades del mundo, con capacidad de estar al primer nivel del mundo, sobre todo en línea de trabajo que a nosotros nos interesan de sobremanera. El tema logística, que es clave para el país, la innovación y las tecnologías de la información y comunicaciones, y la ciencia de datos, este tema que se viene cada vez con más fuerza, ¿no? El manejo de los datos. Así que para nosotros es, en esta nueva fase, venir a respaldar, a sensibilizarnos, a comprometernos, pero además a reconocer algo con mucha honestidad intelectual, que no empezó en este gobierno, que empezó en el gobierno anterior, que este gobierno dijo lo que está bueno, no solo lo vamos a continuar, sino vamos a tratar de mejorarlo. Y bueno, este es un ejemplo de eso. Tratar de generar en esto también oportunidades de mejoras todo el tiempo, con el concepto tan asociado a la calidad de la mejora continua. Teniendo en cuenta que esto es quizá el ejemplo más paradigmático de la globalización, que es la globalización del conocimiento, y en esto aprovechar también la oportunidad que la globalización del conocimiento nos permite a nosotros, a los uruguayos, a los estudiantes y a los docentes, y a los docentes uruguayos. También enseñar desde acá a estudiantes de otros lugares del mundo. Uno de los referentes de la competitividad, Peter Drucker, decía que se acabó la etapa donde el pez grande se come al chico. Estamos en la etapa donde el pez rápido se come al lento. Y bueno, nosotros en esto estamos tratando de estar dentro del andarivel de los que avanzan más rápido para tener más oportunidades como país, como sociedad y sobre todo ganando. Gracias por la invitación y felicitaciones en esta nueva etapa.
Muchas gracias, doctor Delgado. Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira.
Buenos días a todos. Es una alegría muy grande estar aquí en este relanzamiento. Y creo que en momentos como este siempre es bueno pararnos un momento, dar un paso atrás y recordar el significado de lo que estamos haciendo. No solo importa tener presente lo que uno está haciendo, sino que es muy importante tener igualmente presente por qué uno está haciendo lo que está haciendo, porque eso es lo que permite mantener claridad estratégica y lo que en última instancia permite acumular. Incluso, como decía Álvaro, acumular por encima de la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. Lo que estamos haciendo tiene que ver con algunos diagnósticos y con algunos problemas. Los diagnósticos a esta altura son hiperconocidos, no voy a extenderme en ese punto, pero solo voy a mencionar los dos más obvios y no voy a decir nada que ustedes no conozcan. El primero es que estamos en un momento revolucionario, tan revolucionario como fue la primera o la segunda revolución industrial, que exige, como exigieron esas revoluciones, un salto en materia de conocimiento y que probablemente exija un salto más grande del que se dio en los casos anteriores. cuando aparecieron las primeras máquinas tejedoras, fue una revolución y obligó a varias generaciones de trabajadores a adaptarse a esa nueva realidad, y no fue fácil, y no estuvo ausente de conflictos, y hubo gente que no pudo hacerlo. Pero aún así, una máquina tejedora de aquella época hacía cosas comprensibles a simple vista para quien conocía el oficio del tejido. La lana estaba a la vista, las agujas estaban a la vista, esas máquinas aumentaban la velocidad y aumentaban la escala con la que se tejía y por lo tanto aumentaban el rendimiento, pero no eran cosas completamente opacas. Cuando se inventó la máquina de vapor fue un salto enorme que condujo, por ejemplo, al desarrollo del ferrocarril, pero una máquina de vapor trabajaba con algo que todo el mundo conocía, que era agua hirviendo, y los principios mecánicos que hacían mover el émbolo y que hacían finalmente girar el volante no eran básicamente diferentes de lo que uno podía ver cuando veía andar un carro a caballo. Bueno, hoy estamos en un salto de otro tipo. Hoy estamos en un salto que tiene que ver con cosas que no se ven, cómo funcionan, que tienen que ver con nuevos lenguajes, y por lo tanto la inversión personal que hay que hacer en términos de capacitación para aprovechar las nuevas oportunidades es más grande que la que existió en otras épocas. Vivimos en un mundo de oportunidades tal vez como nunca en la historia. Nunca hubo tantas oportunidades para tanta gente. Pero también vivimos en un mundo muy exigente, en donde para aprovechar esas oportunidades hay que prepararse en serio. Quienes no lo hagan van a perder, y si hay muchos perdedores va a aumentar la desigualdad en nuestras sociedades, y las sociedades que globalmente no lo hagan van a perder con otras sociedades, y eso va a generar desigualdades entre sociedades en el planeta. Insisto, no estoy diciendo nada nuevo, este es un diagnóstico que conocemos hace años. También sabemos hace años otra cosa, y es que un país chico como Uruguay no puede apostar a la cantidad de producción. Demográficamente somos un barrio de Ciudad de México, de San Pablo. No podemos aspirar a competir en cantidad de bienes o servicios producidos con las grandes economías del mundo. Estamos por eso condenados a competir en calidad. Es el espacio que tenemos para crecer y es el espacio que tenemos para hacernos un lugar en el mundo. Y eso exige ser cada vez más intensivos en términos de conocimiento. Insisto, nada de esto es nuevo, pero esto vale la pena recordarlo de vez en cuando para entender por qué venimos haciendo esta clase de cosas desde hace años. Luego hay un par de datos un poquito incómodos, datos que tienen que ver con problemas. El primero de esos datos, y que va en contra de lo que se repite con frecuencia, es que no estamos bien en esta materia. Estamos acostumbrados a hablar del alto nivel educativo de los uruguayos y de la larga tradición educativa de los uruguayos, y es verdad que ese es un activo que nos va a ayudar. Pero si hoy nos comparamos con otras sociedades, en relación a la cantidad de gente que tenemos debidamente preparada para incorporarse a la nueva economía del conocimiento, no estamos bien. Y hay datos que lo reflejan. Por ejemplo, el desempleo negativo en el área informática. Hay menos gente preparada que la gente que podría ser absorbida por la industria. Y eso nos pone un techo al crecimiento de la industria y le pone un techo a gente que, si estuviera debidamente preparada, podría estar aprovechando esas oportunidades. Hay con cierta frecuencia casos de emprendimientos que piensan en instalarse en Uruguay y no encuentran la mano de obra calificada que necesitan para hacerlo. Y estamos perdiendo oportunidades de inversión extranjera directa y de desarrollos locales, y nuestra gente está perdiendo oportunidades. Entonces, nuestra larga trayectoria educativa, el nivel educativo de nuestra población todavía, que todavía se compara favorablemente con el de otras sociedades, es un buen piso, pero no es suficiente. Tenemos que apoyarnos sobre ese piso para dar un salto que nos acompase con los desafíos que nos presenta el mundo de hoy. Esa es una verdad que es un poquito incómoda, pero no tenemos que hacerla del avestruz. Tenemos que saber que está ahí. Y la segunda verdad es que hay cierta desproporción entre la cantidad de años que venimos hablando de estas cosas y lo que realmente hemos avanzado. Y por eso nuestra obsesión, y cuando digo nuestra, digo la del gobierno, pero también digo la de instituciones como UTEC y la de instituciones amigas como el BID que nos acompañan en estas cosas, nuestra obsesión es andar rápido, concretar cosas rápido, generar efectos, porque en esto, como tantas cosas, el tiempo nos juega en contra. Y si nosotros vamos lento, y si lento significa más lentos que otros, esos otros se van a quedar con oportunidades que están disponibles y nosotros vamos a pagar el costo. Por eso estamos en un esfuerzo muy grande de coordinación y de búsqueda de sinergias. Y en esa búsqueda participa activamente UTEC, participa activamente el Plan Saigual, participa activamente la ANI, participan activamente otras instituciones. No quisiera dejar nombrar INEFOP, con la que estamos trabajando muy dinámicamente en estas cosas. Con eso también tiene que ver los cambios que se están planificando en UTU. ¿Tenemos el entramado institucional necesario? ¿Tenemos conciencia del problema? Llegó la hora de hacer. Bueno, ese es un motivo central por el cual es una inmensa alegría estar hoy aquí, porque estamos haciendo y estamos haciendo en la dirección correcta. Gracias.
Muchas gracias, doctor Da Silveira. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor representante del BID en Uruguay, doctor Matías Bendersky.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo especial al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al ministro presente, Pablo Da Silveira, y al resto de autoridades que nos acompañan hoy aquí. Muy buenos días para todos. Esto parecía que andaba, pero no sé si anda demasiado bien. Anda perfecto. En nombre del BID, la verdad quisiera darle la bienvenida al lanzamiento de la nueva oferta académica en el marco del programa Uruguay Global, que estamos ejecutando, como se ha dicho, junto a UTEC, a Saibal, a ANI. La transformación digital, que ha sido acelerada luego de este virus, este flagelo del COVID, está generando nuevas demandas y desafíos para la competitividad y productividad a todo nivel, a nivel global. La tecnología y la inteligencia artificial, en particular, constituyen un nuevo factor de producción en el que países de América Latina deben invertir para elevar la tasa de crecimiento económico y potenciar esa integración 4.0. La tasa de crecimiento económico a mediano plazo en la región podría pasar de 3 a 4% solo por la incidencia de este factor. Sin embargo, este impacto esperado es 3 o 4 veces menor al de países desarrollados. El desafío que tiene tanto Uruguay como el resto de países de nuestra región, de América Latina y del Caribe, es lograr tratar de cerrar esta brecha. Para ello, el desarrollo de habilidades digitales, tanto el ministro como el secretario de la Presidencia lo han dicho, plantea una creciente y urgente demanda de recalificación laboral, de upskilling, de reskilling, para aprovechar mucho mejor esas ventajas de integración del Uruguay al mundo. Uruguay tiene una trayectoria muy reconocida en materia digital y de servicios. Hemos estado apoyando como banco muchas de las cosas que se han, en las cuales Uruguay se ha venido destacando. Es un líder regional en políticas de acceso a TIC y conectividad. Fue el primer país latinoamericano en integrar el D9, que es este grupo de los 9 países más avanzados del mundo en materia de gobierno digital. Los logros de Uruguay en materia de servicios intensivos en conocimiento, la verdad que son innegables para, y son materia de referencia para el BID también en otros países en donde tenemos operatoria. Uruguay exporta 3.400 millones de dólares en servicios no tradicionales, lo que representa alrededor del 20% de las exportaciones totales de bienes y servicios, y emplea más de 20.000 personas en el sector. En este contexto fue que se creó el programa de Uruguay Global, que tiene por objetivo promover esta inserción internacional de Uruguay en sectores clave, en sectores de bienes y servicios intensivos en conocimiento, a través de dos líneas de acción muy concretas. La primera es el aumento de la oferta de capital humano con competencias digitales avanzadas, y en este sentido este programa ha capacitado más de 120 estudiantes de 10 países a través de la maestría de Data Science, de Ciencia de Datos, de UTEC, en alianza con el MIT, como fue mencionado anteriormente. Y el segundo vertiente es la atracción y creación de nuevos emprendimientos en estos sectores de servicios y bienes intensivos de conocimiento, donde la ANI jugó un rol preponderante, innovando con instrumentos como, por ejemplo, el Proyecto Uruguay. Ambas líneas de acción buscan dinamizar la participación estratégica de Uruguay en el concierto internacional. La verdad que nos entusiasma mucho continuar diversificando esta oferta educativa, tal como fue explicado previamente, para formar en habilidades digitales avanzadas como machine learning, fabricación digital, innovación abierta, supply chain management, potenciando las alianzas estratégicas con estas universidades extranjeras como el MIT o el Fab Lab, que están en la frontera del conocimiento a nivel global. Esta nueva oferta de posgrados, la verdad que se construye sobre la experiencia de los primeros 2 años de vida del programa y de las lecciones aprendidas también en este último tiempo. De esta forma, el programa de Uruguay Global responde a las necesidades de la demanda realmente al ofrecer 3 posgrados que buscan dinamizar la participación del Uruguay en este sector y convirtiendo al país en un proveedor líder de servicios de educación en línea. Desde el BID, la verdad que nuestra labor ha sido apoyar al Uruguay e implementar estas soluciones innovadoras en busca de avanzar un país hacia mucho más productivo, más abierto y más conectado al mundo. La verdad que mi más sincero agradecimiento a las autoridades presentes, de vuelta, al equipo de Uruguay Global, al equipo del banco, a todos los que han participado, han hecho posible esto, y parafraseando un poquito lo que decían tanto el secretario como el ministro, nosotros también queremos ir rápido, lo más rápido que se pueda, y quizás tan rápido como los remeros en Tokio. Así que muchísimas gracias y quedamos a la expectativa de poder apoyarlos en más. Gracias.
Muchas gracias, doctor Bendarsky. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Delgado, del doctor Bendersky y del doctor Da Silveira. Mientras descienden del estrado, los y las vamos a invitar a ver un video sobre el programa Uruguay Global.
Actualmente la mayoría de las cosas pasa por el mundo digital. Tenemos la tecnología, tenemos el almacenamiento para poder trabajarlo. Automatizar grandes volúmenes de datos es acortar periodos de tiempo. Podemos hacer simulaciones, predicciones, y podemos aplicarlo a la vida real. Así que es brillante lo que está pasando. La maestría está focalizada en el procesamiento de datos digitales.
Fue increíble haber encontrado ese máster acá en Uruguay. Aplicaba todo lo que yo quería, que era la explotación de datos. Lo que más me llamó la atención fue el consorcio que tenía con el MIT y con Harvard. Lo tuve que mirar 2 veces y decir, ¿esto es acá en serio en Uruguay?
Hay 3 letras en la maestría que son mágicas, ¿no? Y son esas, MIT. Es decir, para mí, que soy ingeniero, el MIT es el sumo, ¿no?
tiene como esa beta de tratar de empujar hacia el emprendedurismo. Tanto la gente de la UTEC como el MITS agregan como esa, como ese empuje.
Me vine a Uruguay gracias al apoyo también de ANI. Tuve la posibilidad de tener un primer año de ayuda para seguir creando.
Hace un par de años pude fundar una empresa junto con otros colegas vinculada al análisis de datos utilizando inteligencia artificial. Tuvimos un apoyo por parte del BID y parte de la ANI que nos permitió comenzar a trabajar y bueno, ahora estamos en un par de países vendiendo nuestras soluciones.
Proyecto Uruguay es un programa de ANI que intenta que empresas de tecnología de la región se instalen en Uruguay, que vean a Uruguay como un hub de donde expandir luego su internacionalización.
Llegué a Uruguay en el 2019, nos permitió a nuestro proyecto nacer dentro de Uruguay y lanzar al mercado. Los mercados principales de Matecap son Estados Unidos y Alemania.
Invitaron a empresas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, había algunos de México, un montón de gente, éramos como 40 empresas. Recibimos fondos por parte de ANI para instalar la operación en Uruguay. Eso fue crear empresa, crear equipo, instalarnos en Uruguay, con foco regional. La densidad de talento que hay en Uruguay está muy buena, tiene políticas para estas empresas de tecnología, políticas fiscales y políticas de internacionalización que están muy potentes. Estamos trayendo cabezas que van a echar a andar cosas.
Y haber trabajado con la gente del MIT, ver cómo ellos trabajan, entender, también como que me dijo, está, sí, estoy pronto para ser docente. Que está, es un camino que arranco y voy a tener que aprender.
Ahora vamos entonces a convocar, a subir al estrado, al consejero de UTEC, doctor Rodolfo Silveira, a la gerente de educación de Plan Ceibal, magíster Irene González, a la gerente de innovación e emprendimiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, licenciada Jimena Camaño, y a la magíster Mariana Heisinger, directora de Uruguay Global. Bueno, continuamos entonces. A continuación, por la Universidad Tecnológica, invitamos a hacer uso de la palabra al consejero doctor Rodolfo Silveira.
Bueno, buenos días. Claro, ya dijeron todo lo que había para decir, no sé qué voy a decir de ingenioso e inteligente, pero en primer lugar, buenos días a todos, muchas gracias a las compañeras, acá no hay problema de género, claramente. Es un gusto, mirá que hemos trabajado para esto, ¿no? Es un gusto realmente estar acá y agradecer a quienes tanto hicieron para que esto fuera posible. Esto no surge de casualidad. Estas cosas no salen solas. Hay que coser y bordar bastante. Y en la misma línea que hablaba el representante del BID, el ministro, el secretario, el mundo va demasiado rápido para nosotros. Donde nos entretengamos un cachito, perdemos, pero por lejos. Entonces, yo creo que estas cosas que estamos haciendo, que fueron ideas locas en su momento, porque cuando en el 2018 dijeron, conversando un día con algunos otros compañeros, dijimos, chichis, vamos para Boston a hablar con la gente de MIT. ¿Te parece? Y sí, vamos para Boston. Y estuve 16 horas en Boston. Porque además me agarró una tormenta de nieve en el medio y llegué tarde a la primera reunión. Fui con una mudita de ropa. Así fui y volví a las 16 horas, estaba de vuelta acá y estaba cerrado. Y ahí nos acompañó una delegación del BID, que estaba allá. Y uno dice, pa, si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿Asumimos desafíos? Sí. ¿Asumimos riesgos? Sí. Es la única manera de hacerlo. Porque no hay otra que asumir riesgos. Y eso mismo es parte del proceso educativo que creo que nosotros estamos tratando de hacer. Si ustedes me hubieran dicho en el 2018, cuando fuimos a Massachusetts, que íbamos a terminar haciendo un posgrado o una maestría en supply chain, capaz que le decía que no, que lo que íbamos a hacer era ciencia de datos, pero el mundo va tan rápido que eso obliga a una replanificación permanente, que no quiere decir que no haya una estrategia atrás. Y además de una estrategia, acá hay un trabajo en red, porque ahí están las instituciones. Con el BIT hace 20 años que estamos, personalmente yo hace 20 años que trabajo, y siempre hemos trabajado de manera perfecta. Y creo que Uruguay tiene esas cosas. Yo creo que Uruguay es un país confiable, en que cuando nos comprometemos a hacer algo, por lo menos logramos cumplirlos en tiempo y forma muchísimas veces, y eso tiene su valor. Y es verdad, como decía el ministro, de que tenemos problemas en algunas cosas. Tenemos un problema de que en una universidad como la nuestra, que es una universidad joven, que es una universidad que está en el interior, que multiplicó por 100 el número de estudiantes en 7 años, empezamos con 40, estamos en 4.000, que tenemos 19 ofertas educativas diferentes, que van del tecnólogo al posgrado, y que estamos en el interior, estamos también con una rotura de paradigma, porque tenemos un sistema educativo en el cual el proceso de aprendizaje es un enfoque moderno. Cuando nosotros, si ustedes miran los documentos fundamentales de la UTEC, que fueron escritos en el 2013, empezó con una colaboración del BIT también. Trajimos 15, 20 expertos de distintos lados del mundo y pusimos a discutir cómo hacemos una universidad nueva. Porque era una hoja en blanco, en realidad. Y ya nacimos en la nube. Y ya estábamos pensando en la educación digital. Porque la educación digital era claro que ya se venía. Y en algunos lados estaba muy desarrollada. Y ahora acabamos de cerrar hace 2 semanas atrás un bootcamp, que es una experiencia educativa totalmente distinta en San José, en un modelo educativo que tiene 7 u 8 años de desarrollo en el mundo y que es uno de los primeros bootcamps. Y todo eso desde una universidad pública. Y en donde, para nosotros, esta revolución industrial, la industria 4.0, la revolución digital, la sociedad del conocimiento, a veces se transforman en palabras que de tanto repetirlas quedan sin ningún significado atrás. Y esto lo que tiene atrás es gente. Y lo que tiene atrás es talento. Entonces, cuando uno se pone a pensar por qué el MIT, por ejemplo, porque el MIT, al igual que nosotros, no tiene masa. El MIT en el año 2020 tenía 11.640 estudiantes, de los cuales 6.000 son de posgrado y 4.000 de grado. Y nunca pasa de más de 11.000 estudiantes. Ahora, metió 74 premios Nobel en 100 años. Entonces, ¿cómo hace? Eso es lo que yo quiero aprender cuando me junto con el MIT. ¿Cómo hacen? Algo tengo que sacar. No quiere decir que Uruguay vaya a ser el MIT, pero algo tengo que sacar de esa experiencia. Entonces, esas son las cosas que nos movieron a algunos de los que estamos en esta mesa y a las instituciones que están atrás nuestro y al BIT a intentar esto que es apostar por lo creativo, por lo innovador, por lo disruptivo. Ya vieron que las ofertas educativas que estamos dando, si las hubiéramos pensado hace 5 años, hubieran dicho, no, en Uruguay no se va a poder hacer. Se puede hacer. Y se puede hacer al mismo nivel que se puede hacer a nivel internacional. Entonces creo que eso es lo que hay que valorar. Hay que valorar el trabajo interinstitucional, que es muy valioso. Hoy la administración o la unidad ejecutora del préstamo pasa a ser la UTEC, pero eso no va a significar para nada que no sigamos trabajando en red, que no sigamos trabajando de manera interinstitucional, porque en definitiva el cambio tecnológico va a significar un cambio que se aceleró, sí, por la pandemia, es real, pero que ya estaba presente. Y el entramado productivo del Uruguay va a cambiar, y la base del cambio está en tener los profesionales con cabeza de cambio. Si yo tengo profesionales que no tengan esa apertura para adaptarse a un cambio permanente y continuo y que va más rápido habitualmente de lo que en general nuestras instituciones pueden responder, estoy pelado, al corto y al mediano plazo, no al largo plazo. Entonces la UTEC hoy está trabajando en esto, pero está con la mirada en el 2030 y en el 2050, porque el muchacho que está haciendo hoy estas cosas tiene 20 años. Y va a estar en el mundo del trabajo del 2050. Yo no sé muy bien cuál va a ser, pero sé que tengo que prepararlo para ese mundo del trabajo, y ese mundo del trabajo va a tener el pensamiento original, la creatividad, y además del talento y la inteligencia, van a tener que poner pasión y enamoramiento por lo que hacen. Entonces me parece que esa es la razón principal de por la cual estamos acá y por la cual seguimos apostando fuertemente a que esto es una vía para que el Uruguay siga creciendo, y desde una universidad pública es un ejemplo que en pocos lados del mundo se ve. No es muy común de ver. Entonces yo me siento orgulloso como uruguayo de participar en esto y de tener un montón de colaboradores y de personas dentro y fuera de la UTEC que están convencidos de que este es un camino para un Uruguay mejor, porque como digo siempre, este mundillo que vivimos o este mundo en el que vivimos no lo heredamos de las generaciones pasadas, sino que se lo estamos pidiendo a las generaciones futuras. Entonces, ese pedir prestado a las generaciones futuras se pone a prepararla para que puedan afrontar el cambio. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Silveira. También integra esta segunda mesa de oradores la magíster Irene González, gerente de Educación de Plan Ceibal, a quien escuchamos a continuación.
Muchas gracias. Bueno, imagínense si para Rodolfo era complicado decir algo novedoso después de las presentaciones anteriores, después de escucharlo a él, muchísimo más. Así que voy a ser bien breve y bueno, y cuando escuchaba las distintas presentaciones, pensaba un poco cuál es el diferencial o con qué me quedo de este programa, y creo que uno de los diferenciales que ha tenido es romper los límites, ¿no? Cuando surgió esta visión, esta idea loca, no se pensó en, bueno, démosle este proyecto a una institución, se lo dieron a tres. Y entonces allí se le agregó esa capa de complejidad que implica coordinar y hacer sinergia entre tres instituciones, pero realmente fue una de las cosas más interesantes del proceso y, por supuesto, con el apoyo del banco, que siempre nos dio flexibilidad para arriesgarnos, para intentar cosas nuevas. Y aportamos cada uno nuestro valor o nuestras fortalezas. O sea, la Dani, con toda su expertise en lo que es potenciar emprendimientos de impacto, UTEC con todo su conocimiento en lo que es la gestión de programas académicos, y Ceibal se integró a este equipo aportando su expertise en lo que es la gestión de proyectos innovadores de tecnología. Entonces, hicimos una buena alianza, un montón de errores en el proceso, de los cuales aprendimos un montón, y bueno, con un resultado que era el que señalaban de 120 estudiantes cursando una maestría de ciencia de datos, que hoy realmente es un hito bien importante y es una contribución al país tener esos recursos con este nivel de calificación. Así que en el camino quedamos, realmente aprendimos muchas cosas, hemos tenido resultados que ni el propio MIT anticipaba, como por ejemplo la capacidad de retener los estudiantes. La tasa de concreción de la maestría es altísima y muy por encima de lo que era este programa a nivel de MIT. Eso tiene que ver con haber probado modelos híbridos que combinan la presencialidad y la virtualidad, en un momento donde prepandemia no era lo común, pero nosotros sí pensamos este programa de entrada como un programa híbrido, y eso creo que fue una de las fortalezas que apalancan no solamente lo que fue el programa Data Science, sino seguramente también los que vienen. Así que felicitar también al equipo que ha hecho esto posible y bueno, todo el gran talento que han puesto en juego estas tres instituciones, y con mucho orgullo también de ser parte de este lanzamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Magíster González. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la licenciada Jimena Camaño, gerente de Innovación y Emprendimiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Adelante.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias por esta invitación de Ani también a lo que tiene que ver con el lanzamiento. Yo justamente voy a contarles un componente que tiene Uruguay Global que se llama Proyecto Uruguay. Como bien dijeron, y para no repetir, tiene dos componentes. Uno es lo que tiene que ver con Data Science y con las maestrías que lleva adelante la UTEC. Y nosotros en la agencia, esta cuestión de focalizarnos y buscar que las instituciones nos especialicemos en lo que sabemos hacer. Lanzamos en su momento, ya tenemos dos ediciones de Proyecto Uruguay. Tengo algunos números que me parece que son importantes mencionar, porque Proyecto Uruguay en el 2019, que fue la primera edición, tuvimos 233 postulados, de los cuales invitamos a 24 empresas a venir. De estas 24, a 13 le dimos financiamiento en el entorno de $300,000. Y después de un año y medio y después de haber pasado COVID, esas empresas en Uruguay Han invertido el mismo capital que nosotros les otorgamos, lo cual eso para nosotros es un resultado y un impacto que hemos logrado, importante, que nos parece que es en el corto plazo, pero es de alguna manera algo importante a destacar. ¿Qué cosas también hemos hecho? Y en esta cuestión de la vinculación con lo que tiene que ver con las maestrías y demás, es bueno, tenemos 8 estudiantes de los cuales han salido de la maestría, 6 han tenido un instrumento de validación de idea de negocio, que es un instrumento que posee la ANI para arrancar el emprendimiento, y tenemos 2, uno que tiene que ver con un emprendimiento, que la vieron en el video, ella es Mara, ella es la que creó el emprendimiento y tuvo un capital semilla financiado por la agencia. También algo importante que se da en lo que tiene que ver, que es con el resto del ecosistema emprendedor, estas instituciones nosotros articulamos con el ecosistema. A esto me refiero es que los emprendimientos que se terminan instalando en Uruguay tienen un derrame en Uruguay que es difícil cuantificarlo, pero sí tiene un valor, no solo desde el punto de vista de los inversores que miran a esos emprendimientos, porque los emprendimientos que vinieron en la primera edición de Proyecto Uruguay, recibieron inversión con más de 2 millones de dólares, hace que esos inversores miren a los emprendimientos de Uruguay de otra manera, sino también a que le da un derrame al ecosistema. Y el ecosistema me refiero no solo a los emprendedores, sino a las universidades, a las universidades públicas y a las privadas, y a las incubadoras, y a todas las instituciones que forman parte de Ayuda de Emprendedores. Tenemos algunas incubadoras que también han tenido este tipo de emprendimientos incubados, y eso también genera un derrame en lo que tiene que ver en el ecosistema. En este momento estamos en la última, en la evaluación puntualmente de la segunda edición de Proyecto Uruguay. Tuvimos cerca de 3.000 formularios abiertos. Obviamente que el contexto del país y esto de vender Uruguay como país innovador, que es algo que buscamos todas las organizaciones junto al BID de vender, es algo que obviamente nos genera un impacto mucho mayor en la América Latina. Para eso tuvimos estos 3.000 formularios que les decía, generamos 435 postulaciones y hoy tenemos seleccionado 30 emprendimientos que son los que vamos a invitar, en realidad ya los invitamos, a que vengan a Uruguay a instalarse. De estos 30, al 50% le vamos a dar financiamiento junto al BID para que puedan instalarse en Uruguay. ¿Qué buscamos? No solo atraer emprendimientos que vienen con inversión, son emprendimientos que tienen números con muchos ceros de levantada de inversión, son cerca de 20 millones de dólares entre los 30 emprendimientos que tienen. Algunos y cerca de 10 tienen una posibilidad de levantar inversión cerca de 7 millones, y esto lo que significa es todo lo que puede generar el derrame al país y a Uruguay. Y esto es importante también porque toda la experiencia que hemos tenido en el 2019 nos dice que ellos vienen a buscar talento en Uruguay y vienen a buscar capacidades que no encuentran en otros países. Entonces, por eso nos parece, y por eso lo comento justamente en esta mesa, porque realmente el tener personas capacitadas en determinadas maestrías y en determinadas especializaciones que son las que de alguna manera están demandando ese tipo de emprendimientos, son los que le tenemos que dar. Nosotros, hoy, esta vinculación de estos últimos 30 emprendimientos, lo que estamos haciendo es vincularlos justamente con la oferta de laboral para que podamos hacer el macheo donde realmente los estudiantes que salgan de las especializaciones puedan tener empleo en estos emprendimientos o en otros, ¿no? Obviamente, pero de esta manera hacemos como que de alguna manera todos los componentes terminen bajo un mismo objetivo. Así que, bueno, estos son los para nosotros muy buenos resultados de la agencia que obtuvimos para Proyecto Uruguay. Agradecemos a todas las instituciones y creo que el trabajo entre las instituciones hemos aprendido a trabajar. Hemos tenido un poco de todo, pero hemos aprendido a trabajar. Los resultados son buenos, así que no, de eso sí. Y bueno, y agradecemos al BID por el apoyo que hemos tenido desde el inicio en todas las etapas y donde también tuvimos que aprender a sortear algunos obstáculos, pero bueno, cuando el objetivo es el que se quiere y todo el mundo va para el mismo lado, eso se termina concretando. Gracias.
Muchas gracias, licenciada Camaño. Y para finalizar, escuchamos a la directora de Uruguay Global, Magister Mariana Heisinger.
Bueno, muchísimas gracias. Hago eco de las palabras de todos mis colegas y quiero decir que en nombre del equipo Uruguay Global para nosotros es realmente una alegría y un orgullo poder llevar adelante este programa en coordinación con todas las instituciones. La idea es comentar brevemente sobre los nuevos programas que lanzamos ahora en 2021 desde la UTEC. La característica común, digamos, de todos los programas, tanto de la maestría en ciencia de datos como los nuevos, es que son programas de posgrado que se dictan en formato híbrido, que son accesibles a nivel económico, ofrecemos becas, queremos formar docentes universitarios, son en alianza con instituciones referentes a nivel mundial y tienen un fuerte componente de emprendedurismo y de innovación. Entonces, con eso en mente es que desarrollamos las ofertas para 2021. En primer lugar, la especialización en fabricación digital e innovación abierta, que comienza en agosto y que se dicta en conjunto con el FabLab Barcelona. FabLab Barcelona es el primer laboratorio de fabricación digital de la Unión Europea que surge a partir del centro de Bits and Atoms del MIT, o sea que el MIT sigue presente en las nuevas ofertas de Uruguay Global. Y luego los laboratorios de fabricación digital se fueron extendiendo a distintos países. Entonces, el FabLab está dentro de la IAC, que es el Instituto Avanzado de Arquitectura de Cataluña. Es una institución de referencia en la temática de fabricación digital, así que estamos muy contentos de poder ofrecer este programa en conjunto. Además, ellos ofrecen ya programas de maestría y también de formación corta, pero sus programas son en inglés y son presenciales, entonces también es una oportunidad de poder formar gente de manera remota de la región, pero también de otros lugares del mundo. Y el programa dura 10 meses. Hay clases y talleres que son impartidos por UTEC, por el FabLab y también por docentes invitados de la región y de Uruguay. Y es todo remoto, salvo un taller presencial que será en Punta del Este en el 2022. Y las inscripciones están abiertas hasta el 20 de agosto y el 31 están empezando las clases. El segundo programa, que comienza el 11 de octubre, es un programa en Supply Chain Management. Toma su nombre del MicroMaster del MIT en el que se basa, de Supply Chain Management, con facilitadores de UTEC que guían a los estudiantes a lo largo de los 15 o 24 meses que dure el programa según se quiera hacer la especialización o la pata de maestría. Además, el MIT va a estar dictando un bootcamp personalizado para los estudiantes del programa que va a ser remoto para que todos puedan participar. Y también habrá talleres de emprendedurismo y de innovación. Los cursos de talleres, lo mismo, son todos remotos, salvo un taller presencial que se va a hacer en 2022 en Uruguay, si las condiciones lo permiten. Y actualmente tenemos activos otros dos programas, que es la tercera generación de la maestría en ciencia de datos y una especialización en machine learning, también en conjunto con el MIT, que largamos en julio de este año. Así que en la web se pueden encontrar la información para ampliar en programasacadémicos.com, para fabricación digital hay un email que es fabricaciondigital@utec.edu.uy o supplychain@utec.edu.uy. Ahí estamos con los coordinadores académicos respondiendo todas las consultas. Y bueno, de mi parte, para cerrar, agradecer a todos por acompañarnos, a todos los oradores, oradoras, a todos los presentes, al banco por el apoyo para poder hacer esto posible. Y bueno, desde Uruguay Global esperamos realmente poder generar un impacto positivo en el desarrollo del país a través de la formación de personas en habilidades digitales avanzadas y promoviendo el emprendedurismo y la innovación para poder realmente generar un cambio a largo plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas y todos. En singular hoy, Rodolfo. Bueno, de este modo finalizamos el lanzamiento de las nuevas propuestas académicas del programa Uruguay Global. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y tengan ustedes muy buenos días.